Las cifras que se han publicado sobre absentismo laboral, esto es gente que se marcha de su trabajo y aduce unas u otras razones, son preocupantes. Es uno de los grandes desafíos en nuestro país y se está convirtiendo en un problema grave. No lo digo yo, lo dice hasta la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a regañadientes, eso sí, pero no le queda otra que hacerle frente. Insisto, duplicamos los datos de la Unión Europea y el problema supone un elevado coste para la seguridad social. Concretamente, entre enero y octubre de 2024, 13.500 millones de euros. El tema es que si la gente tuviese que irse del trabajo por una grave enfermedad, pues ciertamente no habría problema. Se hace frente y ya está. Pero al parecer una buena parte de las ausencias son injustificadas y carecen de baja médica de por medio. Vamos a ver qué está pasando. Quien lo sabe es don Valentín Bote, director de Randstad Research. Muy buenos días, don Valentín.
Hola, muy buenos días.
Va en aumento el absentismo laboral. Se sitúa ahora mismo en el 6,3%. ¿Qué deducciones saca usted sobre estas cifras?
Bueno, pues efectivamente, más allá de la cifra en sí, lo inquietante es que se ha duplicado en la última década. Y esto, pues, es difícil de explicar, porque al final, en un entorno laboral, pues uno entiende que, bueno, que hay enfermedades, que puede haber accidentes, pero que al final el número de horas que se pierden por esos motivos debería mantenerse más o menos estable, y desde luego no es así.
Sí. En términos generales, ¿tiene usted una idea de cuáles son las excusas o los problemas que se plantean para que el trabajador se ausente de su puesto de trabajo?
Bueno, la razón fundamental que explica tres cuartas partes del absentismo en estos momentos son las bajas médicas. Las bajas médicas están suponiendo pues, que se pierde el 5% de las horas que se había pactado trabajar. Y estas bajas médicas han crecido muchísimo. Realmente se han multiplicado más que por dos en estos años. Y la deducción de ahí pues es que no siempre se debe a una razón legítima o que se debe a problemas en el sistema sanitario que están afectando a los empresarios de una forma pues sobrevenida.
Se me ocurre, fíjese, pero yo simplemente lo apunto, que a lo mejor hay una mayor sensibilidad para el bienestar personal, me refiero. Antiguamente uno se daba de baja si tenía una pierna rota, tenía una operación de espalda o un cáncer. Pero ahora, además, a lo mejor nos damos de baja si estamos deprimidos o si tenemos crisis de ansiedad, asuntos que antes quizá ni siquiera tenían cobertura social, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, un fenómeno que se manifiesta de forma muy clara después de la pandemia es que ha crecido mucho el número de bajas que se achacan a cuestiones de salud mental, de depresiones, de ansiedades. Y bueno, pues efectivamente esto hace décadas pues no era algo muy habitual, ¿no?
Entiendo que esto en realidad es para saludar con satisfacción porque denota una mayor sensibilidad hacia el bienestar de las personas y una capacidad, digamos, de afrontar sanitariamente cosas de las que antes ni siquiera se hablaba. Pero lo que no me explico es por qué las cifras son tan abultadas en España y menores en el resto de la Unión, donde el proceso debe ser más o menos el mismo.
Bueno, aquí tenemos algunos problemas que hay que tener claro, y es que el colapso en muchos casos de la sanidad pública provoca que haya retrasos muy largos en pruebas diagnósticas. Si una persona se hace un trabajador, se daña un hombro y está de baja y necesita una resonancia para poderle diagnosticar y aplicar un tratamiento, y para esa resonancia le dan de plazo 6 meses, bueno, pues durante esos 6 meses estamos perdiendo a ese trabajador, su salud se está viendo dañada porque se tarda más en aplicarle un tratamiento adecuado y, en definitiva, pues al final son horas que se podrían haber trabajado si el trabajador estuviera recuperado. Entonces, en la medida que haya sistemas más eficientes en otros países para atender este tipo de tratamientos vinculados al ámbito laboral, pues sin duda la situación puede ser mejor.
O sea que en realidad podemos pensar que el problema no estriba tanto en el sistema de trabajo o en la seguridad social, cuanto en el Ministerio de Sanidad.
Bueno, hay temas que se siguen discutiendo durante décadas. Por ejemplo, la posibilidad de que un médico de una mutua pueda dar un alta a un trabajador, o la dificultad, que es muy paradójica, porque en el ámbito laboral se ponen todas las trabas posibles para que una prueba desarrollada en el sector privado sea válida para el sistema público en cuanto a la recuperación de un trabajador y su diagnóstico, pero el sistema público muchas veces está derivando al sector privado a pacientes, no en un entorno laboral, sino en un entorno normal, pues estamos derivando al sector privado para que le hagan las mismas pruebas diagnósticas con la misma máquina. Entonces, esto pues realmente son cosas que demuestran un mal funcionamiento en nuestro país y que puede explicar esta diferencia con otros países.
Entiendo que en el tema del absentismo laboral hay sectores más perjudicados que otros. En este sentido, ¿cuál es su apreciación?
Pues que efectivamente nosotros, que medimos 80 sectores a lo largo del tiempo, vemos que hay sectores que estructuralmente tienen un absentismo muy alto. En el ámbito industrial, por ejemplo, destaca los niveles de automoción. Mientras en el sector servicio, actividades de ocio sanitario suelen destacar pues atención en residencias, el propio sector sanitario tienen absentismos muy elevados, que en estos momentos, tanto unos como otros, están algo por encima del 10%.
¿Usted qué recomendaría para hacer frente a este problema de un absentismo laboral creciente en España?
Bueno, pues tal y como hemos mencionado, desde el punto de vista sanitario, se pueden introducir mejoras que, desde luego, en otros países no suponen ningún tabú, como la participación del sector privado en la gestión de esas altas, en los médicos de las mutuas, el poder agilizar pruebas diagnósticas para que los trabajadores puedan tener su tratamiento cuanto antes. Pero desde el punto de vista empresarial hay una cuestión en el ámbito de las políticas de recursos humanos que es muy recomendado, es fomentar cualquier acción destinada a incrementar el compromiso de los trabajadores, porque un trabajador comprometido con su empresa está demostrado que tiene un nivel de absentismo más bajo, bien porque no está tanto de baja o porque sus recuperaciones son más rápidas. En cuanto está en disposición de trabajar, está deseando volver a su puesto.
Este es una parte fundamental. Por ejemplo, por curiosidad, ¿hay más bajas en el sector privado o en el sector público?
Bueno, pues cada sector es un mundo. Pero si distinguimos simplemente entre sector privado y público, nos encontramos con que el sector público siempre se encuentra muy por encima de la media. Y no hablo del sector público sanitario o educativo, sino del resto del sector público. Lo que entendemos más como las administraciones públicas tienen un nivel de absentismo muy por encima de la media, cuando, bueno, pues a priori no se entiende que tengan una peligrosidad que explique ese diferencial, ¿no?
Claro. Desde luego ahí se ve un menor compromiso con el ritmo de la empresa. ¿Qué se podría hacer para incrementar el compromiso de los trabajadores con el sector correspondiente?
Bueno, hay mucho tipo de acciones, pero desde luego hay que escuchar mucho al trabajador, entender qué demandan los trabajadores para sentirse fidelizados con su empresa, que demandan medidas de flexibilidad, demandan algún otro tipo de acciones y diseñar pues un conjunto de elementos que giran en torno al paquete retributivo, o sea que no es solo hablar de dinero, sino hablar de otro tipo de medidas de conciliación, de flexibilidad, bueno, pues que al final hace que el trabajador diga, oye, yo me siento a gusto en esta empresa, yo quiero seguir trabajando aquí. Bueno, pues cuando creas ese entorno, automáticamente se consiguen beneficios en otros ámbitos, como puede ser el del absentismo.
Estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, evidentemente, si uno, en virtud de su productividad, ve incrementado su sueldo, esto motiva. Pero también motiva muchísimo que uno pueda responder a sus problemas personales con el apoyo de los compañeros y de los equipos, que haya una adecuación en el trabajo y la vida privada, que realmente trabajar sea un placer y una forma de compañerismo. Pues vamos a ver, porque desde luego nuestro país arrastra con esto una rémora que no se puede permitir. Muchísimas gracias, don Valentín.
Pues un placer, como siempre.
Adiós.